Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Asamblea Nacional de Cuba ratificó sin cambio a la cúpula dirigente en medio de una profunda crisis económica. Los 470 diputados que participaron en la sesión fueron designados en los comicios del 26 de marzo sin oponentes en las boletas. Miguel Díaz-Canel fue designado presidente por otros 5 años con un poco más del 97% de los votos. Esteban Lasso, de 79 años de edad, miembro del Buró Político del Partido Comunista Cubano, el único legal en el país, se mantiene como presidente de la Asamblea, puesto que ocupa desde 2013. También fueron designados nuevamente Ana María Mari Machado y Homero Acosta como vicepresidente y secretario de la Asamblea, respectivamente, con el 99,13 y 98,26% de las boletas. Cuba sufre una grave crisis económica, con una inflación galopante, apagones y escasez de alimentos, medicamentos y combustible, lo que ha aumentado el descontento popular e impulsado el éxodo de cientos de miles de cubanos. Y critican al régimen de Cuba en el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, inaugurado este miércoles en España. Recuerdan a los 100 millones de muertos que ha causado la imposición de esa ideología en el mundo. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En la conferencia inaugural en la Universidad CEU San Pablo, el profesor norteamericano Ken Pope, director de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo, pidió no hacer distinciones en torno a Cuba. Dijo que Cuba no es igual de opresiva que el régimen de Pol Pot en Camboya, pero el hecho de que mate menos personas no quiere decir que sea mejor. Sigue siendo, dice, un sistema que reprime a la gente y le quita sus derechos. Por ello, insistió, no debe distinguirse entre tipos de comunismo. Recordó que el comunismo dejó 100 millones de muertos en el mundo y actualmente, según sus cálculos, unos 1.500 millones de personas sufren regímenes de este tipo. El experto mencionó una encuesta reciente donde un tercio de los jóvenes norteamericanos mostraba una visión favorable al marxismo. En este sentido, Pope se preguntó, si el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué han tenido que asesinar a tantísimas personas para imponerlo? Por su parte, Elio Gallego García, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis de CEU San Pablo, advirtió que el comunismo ha matado y mata, pero también ha mutado.
Entendiendo que el comunismo es el estatismo llevado a su máxima potencia, ahora vemos cómo el comunismo ha entendido que para existir y sobrevivir necesita mutar y asumir un sector productivo que lo tenga incentivado, que pueda mantener todo el aparato estatal e ideológico y mantener la hegemonía cultural.
El Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo se centra en paneles sobre experiencias de la antigua Unión Soviética, China, España y América Latina. Los participantes mostraron preocupación por lo que denominaron como blanqueamiento internacional de una ideología criminal. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 2 nuevos feminicidios en Cuba, se ha elevado a 26 los casos documentados este año por plataformas independientes que reiteran la necesidad de que se promulgue una ley integral contra la violencia de género machista en la isla. Ibet Pacheco informa.
En Cuba se confirman 2 nuevos feminicidios que elevan a 26 los delitos de este tipo que han podido ser registrados en la isla en 2023. La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, OGAT, de forma independiente, han verificado los hechos. Desde Madrid, España, la artista y activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de OGAT, dijo a Radio Martí.
Siento que me repito tristemente, digamos, ¿no? Cuando hablo de la alerta de que estamos viviendo viviendo en Cuba, la situación de riesgo que estamos viviendo en Cuba por el tema de la violencia de género, que no hay nada de transparencia en lo que hacen las instituciones del gobierno. No hay pronunciamiento por parte de la FMC, no hay pronunciamiento por parte del CNESEX, ni siquiera de la policía con respecto a estos casos.
En su página de Facebook, Alas Tensas lamenta el caso de Elisbel Lamorú Monjes, asesinada entre el 15 y el 16 de abril en Nueva Paz, Mayabeque, a manos de su pareja, e indican que Lamorú deja 3 hijos menores de edad. Por otra parte, hacen referencia al feminicidio de Georbenia Castellanos Ramírez el 14 de marzo en la ciudad de Santiago de Cuba por complicaciones derivadas de la golpiza extrema dada por su pareja. Integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba, la activista Marta Adela Tamayo, desde La Habana, sobre el tema señaló.
Desde los grupos feministas en la isla y desde varias organizaciones de la sociedad civil, pues seguimos exigiéndole al Estado cubano que existan protocolos y mecanismos efectivos para la prevención de la violencia, que se potencien políticas públicas y mecanismos jurídicos para que no exista impunidad antes de cualquier hecho de violencia contra la mujer.
La pasada semana, en su primer pronunciamiento público sobre el tema de los feminicidios, durante un encuentro en Santa Clara denominado Voces de Mujeres por la No Violencia de Género, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmaba: esta tiene que ser una sociedad con cero tolerancia para la violencia y en particular para la violencia contra la mujer. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La presa política trans Brenda Díaz, sentenciada a 14 años por su participación en las protestas del 11J de 2021, fue condenada este martes a otros 7 meses más de cárcel en un nuevo proceso judicial. Desde Artemisa, su madre Ana María García dijo a Radio Martí que apelará a la condena, ya que el testimonio del acusador estuvo plagado de contradicciones.
A Brenda la sancionaron a 7 meses más de privación de libertad, no les basta los 14 años que tiene Chavo, y le metieron, ahora son 14 y 7 meses, y bueno, el muchacho que la acusa, o sea, el guardia, el represor que hizo la denuncia, no sabía ni lo que hablaba cosas incoherentes, nunca dijo lo que estaba en la declaración de él, pero aún así la fiscal la condena a 7 meses encima de los 14 años, porque, o sea, la declaración de Brenda en las dos ocasiones, los dos juicios, fue la misma. La declaración del guardia no, e incluso el guardia dijo que le había dado un solo golpe cuando fueron múltiples, y el abogado demostró de que sí había sido múltiples golpes, pero bueno, determinaron de que tenía que ser sancionado por 7 meses, y eso fue lo que hicieron. Yo quiero hacer un proceso de apelación porque Brenda no estuvo de acuerdo con esa sanción. Nos dieron 5 días hábiles para hacer el proceso de apelación.
Y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, presentarán una visión alternativa sobre la realidad de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La Universidad Sergio Arboleda de Colombia estará participando por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la segunda en importancia de la región. El evento se desarrolla desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo y contará con más de 500 invitados nacionales e internacionales procedentes de 25 países, entre ellos Cuba.
En el marco del stand se incluirán no solamente las publicaciones editadas por el programa Cuba, sino también de otras editoriales independientes como la editorial Rialta y la editorial Hipermedia. Se espera desarrollar allí diferentes eventos, lanzamientos de libros, pero sobre todo espacios de denuncia de lo que está sucediendo en Cuba y que no se cuenta desde la oficialidad. Es el único stand que presenta una visión alternativa sobre Cuba y que no se queda con la visión defendida por el régimen cubano.
Comentó a Radio Televisión Martí el investigador Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba del Alto Centro de Estudios Colombiano.
El objetivo de la participación es doble. En primer lugar, dar a conocer publicaciones alternativas de la realidad de lo que sucede en Cuba, pero también, y en segundo lugar, denunciar esas prácticas autoritarias que se viven dentro de la isla.
Colombia fue en 2022 el país invitado de honor a la Feria Internacional de La Habana. La prensa estatal cubana no ha informado si se enviará una delegación al encuentro de Bogotá.
Es un espacio abierto para todos aquellos cubanos que quieran ver una realidad alternativa sobre Cuba, pero también de todos aquellos latinoamericanos que estén interesados en conocer una visión diferente a la que habitualmente se presenta en la región.
A la Feria de Bogotá está invitado el escritor de origen cubano residente en Nueva York, Armando Lucas Correa, con su libro La Viajera Nocturna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La artista cubana Anabelle Ramos recordó ayer en un foro en la OEA el hostigamiento que sufrió junto a compañeros como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo Los Orbo, desde que el movimiento San Isidro encabezó el plantón frente al Ministerio Cubano de Cultura en 2020 para exigir más apertura y el respeto para el arte independiente. Ramos aseguró que la represión aumentó desde las protestas del 11J de 2021 en Cuba. Los artistas Otero Alcántara y El Osorbo han sido declarados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. Y a las 5:40 arribamos a Noticias de América Latina. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió en Venezuela con altos funcionarios para afianzar la relación bilateral considerada por varios analistas como desafortunada para la región. Álvaro Algarra informa.
Venezuela y Rusia prevén ampliar los acuerdos de cooperación en materia energética, de inversiones, comercio y finanzas, entre otras áreas, declaró el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, durante su gira por países aliados en Latinoamérica.
Vamos a continuar los objetivos concordados con nuestros líderes que están realizando a través de diferentes mecanismos de nuestra cooperación.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, afirmó que ambas naciones comparten el principio de la igualdad y respeto como vía para alcanzar el equilibrio en el mundo nuevo que se está desarrollando.
Más de 300 acuerdos hemos firmado, hemos suscrito entre ambas naciones, el aspecto energético, que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima.
El internacionalista Félix Arellano cataloga la visita de Lavrov como desafortunada para la región, debido a que pareciera que los países donde realiza su gira son fichas en el juego geopolítico internacional.
Rusia le está diciendo al mundo: la conquista genera derechos, en consecuencia cualquier país en desarrollo puede ser conquistado. Es una pésima señal que un país en desarrollo apoye una tesis de esa naturaleza.
Desde 1999, ambos países han fortalecido sus relaciones y Moscú respaldó a Maduro durante la crisis política que ha enfrentado durante la década que lleva en el poder. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Estados Unidos sancionó hoy a 3 jueces nicaragüenses por haber despojado de su ciudadanía más de 300 opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Las sanciones recaen sobre los jueces Octavio Rosuch, Ernesto Rodríguez y Nadia Tardencilla. El secretario Anthony Blinken dijo en un comunicado que Washington seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen Ortega Murillo. Y a propósito, a 5 años de las protestas sociales en Nicaragua, sigue enfrentando el país una de las peores crisis sociales y políticas de la historia. Gustavo Cherkis informa.
Han transcurrido 5 años desde el inicio de las protestas sociales en Nicaragua que marcaron la historia moderna del país y, según reportan organismos internacionales de derechos humanos, el trágico saldo es de más de 350 nicaragüenses. La represión estatal de entonces se ha extendido a todos los sectores de la nación centroamericana, afectando a la oposición, organizaciones sociales, diplomáticos, organismos humanitarios y la Iglesia Católica. Gonzalo Carrión, integrante del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica, recordó esos eventos.
Se cometieron crímenes de lesa humanidad y siguen en desarrollo los crímenes de lesa humanidad. Más de 350 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida. Miles detenidas también, la mayoría sometidas a todo tipo de tortura física. Más de 500,000 de personas en estos 5 años ya se han desplazado.
No obstante, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso oficial de un intento de golpe de Estado y ha declarado el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, según dijo a medios oficiales la primera dama, Rosario Murillo.
Para hacer formal declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Una iniciativa que aplaudimos todos, por eso nos declaramos defensores.
Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional denunciaron este 18 de abril al gobierno de Nicaragua, presidido por el exguerrillero Daniel Ortega, señalando que continúa acrecentando y reinventando la política de represión 5 años después de las protestas populares de 2018, además de incorporar nuevos patrones de violaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La jefe del Comando Sur de los Estados Unidos visita Argentina, donde aborda una serie de cuestiones sobre seguridad regional. En Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas informaron que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura James Richardson, se reunió por segunda vez en el año con el ministro de Defensa Jorge Tayana y los jefes de las fuerzas. La funcionaria volvió a remarcar las declaraciones que realizó en marzo en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
The People's Republic of China, our pacing challenge continues to expand its economic, diplomatic, technological, informational, and military influence in Latin America and the Caribbean. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, and continues its extensive disinformation campaign. These activities undermine democracies and challenge our credibility.
El especialista en temas de seguridad nacional, Ricardo Runza, dijo que Argentina debe tener mucho cuidado y no habilitar acuerdos como los que realizó con el gobierno chino para la construcción e instalación de una base satelital en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia.
Está íntegramente relacionada con la Dirección General de Armamento del Ejército Chino y tiene, entre otras finalidades, el control vectorial de misiles y de armamento chino, inclusive el control vectorial de buques chinos. No solamente yo, sino todos los miembros de la comunidad de especialistas, de la comunidad internacional de especialistas, que vemos a esta base con claros fines duales, pero fundamentalmente militares.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Varios sectores, como los gremiales, médicos y maestros, marcharon en las principales ciudades bolivianas el martes para expresar su rechazo a varios proyectos de leyes que están en la Asamblea Legislativa. Hay falta de voluntad de atender a la clase trabajadora por parte del gobierno, expresó a la agencia EFE el representante del Magisterio Rural de Cochabamba, Wilson Cavallo. El mencionado paquete de leyes hace referencia a 3 propuestas sobre ganancias ilícitas, compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el uso indebido de las redes sociales. Y la sociedad civil junto a organizaciones de mujeres en El Salvador están expresando preocupación, porque a pesar del régimen de excepción vigente en ese país, persisten los feminicidios. Desde San Salvador, amplía Neri Mabel Reyes.
El régimen de excepción en El Salvador ha contribuido a mejorar los niveles de la seguridad pública, pero no ayuda a combatir la violencia feminicida, ya que según el Observatorio de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, en lo que va de este año han ocurrido 18 feminicidios, de los cuales un 50% ha sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Clancy Rosa, comunicadora y representante de la colectiva feminista, consideró que esto refleja que el Estado sigue teniendo una deuda en materia de política de seguridad para prevenir que se llegue a esta escala, como son los feminicidios, que normalmente están precedidos de otras expresiones de violencia contra la mujer.
Las políticas destinadas desde los gobiernos son de atención, no son de prevención. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar un problema que tiene condiciones históricas si solo lo estamos atendiendo?
Aunque el Congreso aprobó reformas de ley para que los delitos de feminicidio no prescriban en el país, según las organizaciones feministas, no hay una política de persecución de la criminalidad contra las mujeres. Recientemente, la directora regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer, ONU Mujeres, María Noel Baeza, visitó El Salvador para reunirse con distintas instituciones gubernamentales y abordar la necesidad de fortalecer acciones de prevención de la violencia contra la mujer.
Y ese es el problema. Necesitamos aumentar las denuncias, necesitamos aumentar los programas.
Según las autoridades, el régimen de excepción ha contribuido al combate contra la impunidad en estos casos. Esta semana, un juzgado ordenó instrucciones formal contra un hombre que en estado de ebriedad asesinó con arma de fuego a su expareja. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La OTAN ha defendido mantener contactos con China para lograr su implicación en el control de armas nucleares, después de señalar que Pekín debe estar dispuesta a participar en acuerdos de control de armamento y establecer límites al número de armas nucleares. En la conferencia anual de la OTAN sobre control de armas, el secretario general Jens Stoltenberg puso el acento en la necesidad de que los miembros de la organización adapten su enfoque de cara a un mundo más peligroso en el que Pekín está creciendo. Entre tanto, hablando de armas, el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado preparar el lanzamiento del primer satélite espía norcoreano.
El líder de Norcorea, Kim Jong-un, dijo que el país había terminado la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento, según informaron el miércoles medios estatales. Kim dio instrucciones el martes para asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar, completado en abril, sea lanzado en la fecha planificada, según apuntó la agencia de prensa oficial KCNA. Durante una visita el martes a la Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional, Kim pidió a su personal establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite, desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas. Las fotografías en medios estatales muestran a Kim visitando la agencia espacial con su hija. Este anuncio llega la semana después de que Pyongyang reivindicara el disparo de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, en un gran avance dentro de su programa armamentístico vetado. Los analistas explican que la producción de misiles intercontinentales se solapa en parte con la tecnología de lanzamiento aeroespacial. El desarrollo de satélites de reconocimiento militar era uno de los proyectos claves de defensa presentados por Kim en 2021. El martes dijo que obtener esa tecnología era una tarea prioritaria a completar indispensablemente, ante lo que entiende como amenaza y agresiones de Estados Unidos y Corea del Sur. Los expertos en Corea del Sur expresaron dudas sobre dicha prueba y señalaron la pobre calidad de las imágenes en blanco y negro publicadas por Pyongyang y teóricamente tomadas con un satélite. El hermético país comunista no ofreció una fecha concreta de lanzamiento del satélite.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá al primer ministro español el 12 de mayo, anunció la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
La Casa Blanca anunció este miércoles que el presidente Biden dará la bienvenida al primer ministro español Pedro Sánchez el viernes 12 de mayo para profundizar los lazos históricos entre Estados Unidos y España. La vocera Karine Jean-Pierre.
The two leaders will review our efforts as NATO.
Ella dice que los dos líderes revisarán los esfuerzos como aliados de la OTAN y socios cercanos para fortalecer la defensa bilateral, la relación de seguridad transatlántica y la prosperidad económica. La portavoz añadió que también discutirán el apoyo a Ucrania en los esfuerzos por imponer costos al Kremlin mientras Rusia continúa la guerra de agresión. Además, los líderes se coordinarán en una variedad de temas en momentos en que España se prepara para asumir la presidencia rotativa del Consejo de Europa en julio, incluyendo el cambio climático y la cooperación ampliada con América Latina y el Caribe. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos dijo estar profundamente preocupado por la decisión que tomó un tribunal de Moscú para mantener en prisión preventiva a Iván Gerskovich, el corresponsal del diario The Wall Street Journal, acusado en Rusia de presunto espionaje. Una vocera de la Casa Blanca dijo que el proceso judicial en Rusia es una farsa. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, pudo visitarlo el lunes por primera vez a Gerskovich en prisión, quien dijo sentirse bien y fuerte. Entre tanto, activistas en Estados Unidos han pedido un mayor control sobre las armas que van hacia América Latina. Informa Yoconda Tapia.
Activistas en Estados Unidos exigen una mayor supervisión de las leyes estadounidenses y las agencias federales sobre las armas que proceden de Estados Unidos y fluyen hacia América Latina. Elizabeth Burke, de la organización estadounidense sin fines de lucro Global Action on Gun Violence, Acción Global contra la Violencia con Armas, argumentó algunos detalles. Las armas que pasan la frontera se llama el Río de Hierro. y está inundando a las naciones del sur en más del 80% de los delitos. Estas armas se recuperan en México, Guatemala, Honduras, Haití y Jamaica, entre otros países. Y estas son solo las que son halladas por la policía y rastreadas. Y sabemos que muchas más armas entran a esas naciones y las desestabilizan, causando violencia, dolor y pérdidas humanas, dijo Berg. John Lindsay Poland, un activista de Stop U.S. Arms to Mexico, detengan las armas estadounidenses a México, agregó que las normas relajadas de las licencias y su aplicación ayudaron a facilitar el flujo transfronterizo de armas, incluidas las de grado militar, que son deseadas por los carteles. ¿Por qué estaríamos armando a las mismas personas que decimos que estamos enfrentando?, se preguntó el activista, pidiendo más controles al comienzo de las cadenas de suministro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y continúan habitantes huyendo de la capital de Sudán, donde siguen los combates por quinto día consecutivo.
Miles de personas huyeron el miércoles de la capital, donde según testigos había cadáveres en las calles. Quienes permanecen en sus casas están cada vez más desesperados ante la escasez de alimentos, los apagones y la falta de agua potable. Tras 5 días de combates, sigue siendo imposible saber quién controla qué partes de la capital. Mientras un balance provisional de 15 embajadas occidentales estima que los combates han dejado más de 2 centenares de civiles muertos. Diplomáticos extranjeros han sido atacados y Naciones Unidas denunció saqueos, ataques y violencia sexual contra cooperantes. Los combates estallaron el sábado entre las fuerzas de 2 generales que tomaron el poder en un golpe de estado en 2021. El jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan y su entonces número 2 Mohamed Hamdan Daglo, comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos derrocaron juntos al líder autocrático Omar al-Bashir en 2019, tras las multitudinarias protestas contra sus 3 décadas de gobierno, y luego encabezaron un golpe contra el gobierno civil instalado posteriormente, poniendo fin a una transición apoyada por la comunidad internacional. Burhan ha dicho que el golpe era necesario para incluir a otras facciones en la política, mientras que Daglo asume que se trató de un error que terminó reforzando a los que quedaron del régimen de Bashir.
Luces, cámara, acción. Y vamos a Manhattan en la Gran Manzana porque todo está listo para el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Los detalles con Alejandro Escalona.
Películas dirigidas por Chelsea Peretti, David Duchovny y Michael Shannon se van a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, así como documentales sobre Dan Rather, Stan Lee y Gloria Gaynor. Unos 109 largometrajes, entre ellos 93 estrenos a escala mundial, se proyectarán en el 22º Festival de Tribeca del 7 al 18 de junio. Duchovny estrenará su Bucky Effing Dent. Michael Shannon proyectará la película Eric LaRue, protagonizada por Judy Greer y Alexander Skarsgård. Los documentales del Festival de Tribeca incluyen Rather, de Frank Marshall, sobre el periodista que durante décadas formó parte de la cadena CBS, un perfil de la cantante Gloria Gaynor, I Will Survive, y el documental de Disney Plus, Stan Lee, sobre el gigante de los cómics. Desde los estudios de La Voz de América, de este lado del planeta en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder?
Martí Noticias. Y así terminamos nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. Les acompañamos con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice gracias y Mantengan la sintonía para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Y no se retiren, porque a las 7 de la noche vendrá el béisbol de Grandes Ligas, jugada por jugada, solo aquí en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.